Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
El destacado de la semana.
Army Private Bradley Manning's been sentenced to 35 years in prison for leaking more than 700.
El soldado Bradley Manning fue condenado a 35 años de prisión por filtrar más de 700.000 archivos y videos clasificados al sitio web de denuncias WikiLeaks. La condena es mucho mayor que cualquier castigo impuesto anteriormente a funcionarios del gobierno que filtraron información a los medios de comunicación. Según los lineamientos actuales, Manning podría ser puesto en libertad condicional dentro de unos 7 años. Tras la audiencia, el representante legal de Manning, David Coombs, leyó un comunicado de su cliente en el que solicita indulto al presidente Barack Obama. Coombs expresó:
soy consciente de que mis actos fueron contrarios a la ley. Lamento si mis actos perjudicaron a alguien o provocaron algún daño a Estados Unidos. No era mi intención dañar a nadie, simplemente quería ayudar a la gente. Cuando decidí revelar la información clasificada, lo hice por amor a mi país y por un sentido del deber hacia los demás. Si rechaza mi solicitud de indulto, cumpliré la condena sabiendo que a veces hay que pagar un precio muy alto por vivir en una sociedad libre. Pagaré ese precio con gusto si significa que podremos vivir en un país realmente concebido sobre la base de la libertad y dedicado al principio de que todos, mujeres y hombres, somos iguales.
Manning will begin serving the sentence at Fort Leavenworth, Kansas.
Manning comenzará a cumplir su condena en Fort Leavenworth, Kansas. En declaraciones efectuadas a la prensa, el abogado de la defensa, David Coombs, describió la reacción inicial de Manning tras el anuncio del periodo de reclusión. Coombs resaltó:
yo mismo y otras personas rompimos en llanto porque esto significa mucho para nosotros. Entonces viene él y me mira y me dice: está bien, está todo bien, no te preocupes. Sé que hiciste lo mejor que pudiste, va a estar todo bien. Voy a estar bien, voy a poder, voy a salir adelante de esto. Por lo que estoy en un lugar en el que mi cliente me está consolando y eso no es lo que tendría que pasar. Tendría que ser yo, como abogado, quien lo consolara a él. Pero él es un joven resiliente. Si hay algo que es resiliente.
He is a resilient young man. If nothing else, he is resilient.
Hours after Manning's sentencing, a group of activists gathered outside the White House to demand.
Horas después de pronunciarse la sentencia de Manning, un grupo de activistas se concentraron ante la Casa Blanca en reclamo de que el presidente Obama acepte otorgar el indulto solicitado. Un manifestante expresó:
no me sorprendió, sino que me horrorizó, me rompió el corazón y me decepcionó. Es horrible escuchar esa sentencia.
La doctora Margaret Flowers dijo: estamos aquí en primer lugar en solidaridad con Bradley Manning, que fue sentenciado hoy a 35 años de cárcel por denunciar crímenes de guerra. Y en segundo lugar, estamos aquí para dar un mensaje al presidente Obama. La policía británica inició una investigación penal de los materiales confiscados al socio del periodista Glenn Greenwald en el aeropuerto de Londres. David Miranda se dirigía a su país de origen, Brasil, cuando fue detenido durante 9 horas en virtud de la ley antiterrorista británica. Fue interrogado varias veces y le confiscaron varios efectos personales, entre ellos unidades de memoria flash que contenían información utilizada por Greenwald en su informe sobre la vigilancia de la Agencia de Seguridad Nacional, NSA por su sigla en inglés. El jueves, un tribunal británico falló que los investigadores pueden investigar los datos confiscados a Miranda por posibles vínculos con el terrorismo, pero no por posibles actos criminales. La abogada de Miranda, Gwendolyn Morgan, dijo que el fallo es una victoria parcial. Morgan declaró:
el tribunal aceptó hoy que para que el Ministerio del Interior y la policía puedan ver el material, debe existir una amenaza genuina en la seguridad nacional. El Ministerio del Interior y la policía ahora tienen 7 días para demostrar que existe una amenaza genuina a la seguridad nacional, en lugar de simplemente realizar afirmaciones como han hecho hoy. Las actividades que pretendía realizar la policía se suspendieron y algunos de los fundamentos mediante los cuales la policía pretendía justificar su postura fueron rechazados en forma contundente.
El gobierno británico continúa defendiendo la detención de Miranda. La secretaria del Interior británica declaró a la BBC que Miranda posiblemente trasladará información útil para los terroristas. Theresa May dijo: creo que es correcto, considerando que el principal deber del gobierno es proteger a la población, que si la policía cree que alguien tiene en su poder información
información robada muy delicada que podría ayudar a los terroristas, que podría provocar la pérdida de vidas, entonces es correcto que la policía actúe, y eso es lo que la ley la autoriza a hacer. Miranda había pasado la semana anterior en Berlín junto a la documentalista Laura Poitras, quien trabajó con Greenwald en el proceso de informar acerca de las filtraciones de Snowden. En una declaración, Greenwald calificó la detención de su colega de un mensaje de intimidación a las personas que hemos informado acerca de la NSA y del GCHQ, Cuartel General de Comunicaciones, la contraparte británica de la Agencia de Seguridad Nacional en Estados Unidos. Greenwald agregó, lo último que lograrán es intimidarnos o disuadirnos de hacer nuestro trabajo como periodistas, solamente nos darán más valor para continuar informando de forma agresiva. El gobierno británico también está siendo intensamente criticado luego de que trascendiera que obligó a The Guardian a destruir discos duros con información filtrada sobre Edward Snowden. El periódico reveló que aceptó destruir varias computadoras de su oficina de Londres luego de que el gobierno británico amenazara con iniciar acciones legales. El martes, el director de The Guardian, Alan Rusbridger, dijo que aceptó la exigencia del gobierno británico para evitar la posible clausura del periódico. Rusbridger comentó.
En efecto, nos vimos enfrentados a un ultimátum del gobierno británico por el cual si no entregábamos el material o si no lo destruíamos, iniciarían acciones legales. Eso significaría una restricción previa, concepto que es inconcebible en Estados Unidos y en otras partes del mundo, según el cual el Estado puede efectivamente impedir que un editor publique. Yo no quería quedar en esa situación. Una vez que fue evidente que iban a recurrir a medidas judiciales, preferí destruir las copias antes de entregárselas o permitir que los tribunales congelaran nuestra labor periodística.
I would rather destroy the copy than hand it back to them or allow the courts to freeze our reporting.
Guardian editor Rusbridger says identical copies of
Rusbridger sostiene que hay copias idénticas de las filtraciones de Snowden en poder de periodistas de The Guardian que están en el extranjero, lo que permite que el periódico continúe con su trabajo. La oficina del primer ministro, David Cameron, confirmó que tuvo una participación directa en las presiones a The Guardian por los archivos de Snowden. El martes, el gobierno de Obama procuró distanciarse de la destrucción de los discos duros del medio inglés. Consultado en la sesión de noticias de la Casa Blanca sobre si el gobierno estadounidense tomaría medidas similares contra un medio de comunicación, el vicevocero John Ernest dijo, es muy difícil imaginar una situación en la que eso fuera adecuado. En otra noticia vinculada a la prensa, un destacado periodista declaró su apoyo a la ejecución extrajudicial del fundador de Wikileaks, Julian Assange. El corresponsal de la revista Time, Michael Grunwald, publicó en Twitter, estoy deseando escribir una defensa de un ataque con avión no tripulado en el que muera Julian Assange. Wikileaks respondió exhortando a que se despida a Grunwald. Desde entonces, el periodista borró el mensaje de Twitter.
Medio Oriente, África del Norte.
El gobierno sirio está afrontando creciente presión para permitir una investigación internacional de las denuncias de un ataque con armas químicas en las afueras de Damasco. La oposición siria afirma que las fuerzas del gobierno lanzaron un ataque con gas venenoso en barrios controlados por rebeldes, en el que cientos de personas murieron. El supuesto ataque ocurrió apenas días después de que inspectores de la ONU llegaron al país para investigar ataques anteriores. Rusia, un aliado fundamental del régimen de Bashar al-Assad, sostiene que le solicitó al gobierno sirio que coopere. El jueves, el presidente Barack Obama describió el supuesto uso de armas químicas como un acontecimiento muy preocupante. En la ONU, el portavoz del secretario general, Ban Ki-moon, afirmó que espera que se les permita el acceso a los inspectores internacionales sin demora. Eduardo del Buey dijo.
El secretario general ahora insta a que se otorgue permiso y acceso a la misión actualmente en Damasco para investigar el incidente ocurrido en la mañana del 21 de agosto de 2013. Se enviará una solicitud formal de las Naciones Unidas al gobierno sirio al respecto. El secretario espera recibir una respuesta positiva sin demora.
Se estima que la cifra de víctimas fatales a causa del presunto ataque con armas químicas en Siria oscila entre 100 y 1.600. El gobierno sirio niega las afirmaciones de la oposición que sostienen que utilizó gases nerviosos al bombardear la zona rebelde de Ghouta, al este de Damasco. Grabaciones de video publicadas en YouTube muestran desesperantes escenas de hospitales llenos, niños heridos y cuerpos sin vida. Los médicos que trataron a las víctimas informan acerca de lesiones que concuerdan con las provocaciones provocadas por el gas nervioso. De ser confirmado, se trataría del incidente más violento en más de 2 años de conflicto en Siria y uno de los peores ataques con armas químicas en décadas. Sin embargo, hasta el momento no ha habido confirmación independiente. El potencial ataque con armas químicas de Siria se produjo casi un año después de que el presidente Obama declarara que el uso de armas tóxicas del régimen de Assad cruzaría una línea roja. En la Casa Blanca, el vicevocero Josh Earnest dijo que Estados Unidos consultaría con sus aliados y esperaría más pruebas. Earnest afirmó:
hemos visto estos informes, hemos consultado a nuestros socios de la región sobre los mismos, pero por eso es que estamos reclamando que se realice esta investigación de la ONU. Hay un equipo investigador en Siria en este momento. Esperamos que el régimen de Assad cumpla con su afirmación previa de que está interesado en que se realice una investigación creíble que llegue al fondo de las denuncias sobre la utilización de armas químicas. Repito, es hora de que el régimen de Assad esté a la altura de su retórica en relación con esto.
So again, it's time for the Assad regime to live up to their rhetoric in this regard.
El miércoles por la noche, un grupo de sirio-estadounidenses opositores al régimen de Assad se concentró ante la Casa Blanca para reclamar una firme respuesta internacional al presunto ataque. Jay Assad comentó:
el problema es que cuanto más demore el presidente Obama en actuar o hacer algo, más extremistas van a ingresar a mi país y más gente va a arruinarlo y más tiempo tendrán Assad y su régimen, Irán, Hezbollah, Rusia y China para destruir mi país. Por lo tanto, hay que tomar medidas ya.
Sima Bedrabov agregó:
esto es una injusticia y ha estado sucediendo ante los ojos y oídos de la comunidad internacional y nadie ha hecho nada. Estos niños podrían ser sus hijos, podrían ser mis hijos.
En otras noticias de Siria, la ONU anunció que el número de niños que se han visto obligados a huir de Siria ahora alcanzó el millón. Otros 2 millones de niños han sido víctimas de desplazamientos internos.
Alrededor de 2 millones de sirios huyeron del país desde que comenzó el conflicto. El gobierno interino de Egipto arrestó al máximo líder de la hermandad musulmana, Mohamed Badi, en medio de la continua represión contra seguidores del presidente derrocado, Mohamed Morsi. Badi y el líder que le sigue en jerarquía afrontarán un juicio este mes por acusaciones de haber incitado al asesinato de manifestantes frente a la sede de la hermandad musulmana en el mes de junio. El hijo de Badi fue una de las víctimas mortales en la represión contra las manifestaciones el viernes. Alrededor de 900 personas han muerto desde que las fuerzas de seguridad hicieron redadas contra 2 campamentos de seguidores de Morsi el miércoles pasado. El lunes, las fuerzas de seguridad mataron de un disparo en la cabeza al jefe de una oficina provincial del periódico estatal Al-Ahram. Según Reuters, Tamer Abdul Rauf murió cuando las fuerzas abrieron fuego contra el vehículo debido a que creyeron, por error, que intentaba escapar de un puesto de control encargado de verificar el cumplimiento del toque de queda, del cual están exonerados los periodistas. Otro periodista resultó herido. El gobierno de Barack Obama niega la información de que ha suspendido la ayuda militar a Egipto, pero afirma que no descartó recortes en áreas específicas. En Washington, el portavoz de la Casa Blanca, John Earnest, dijo que está revisando el envío de ayuda a Egipto, pero que aún no se han tomado decisiones. Earnest declaró:
La información publicada que indica lo contrario, que sugiere que se ha suspendido la ayuda a Egipto, es falsa. Lo otro que les puedo confirmar es que, debido a que no hemos tomado la decisión de suspender la ayuda a Egipto, es posible que se envíen porciones adicionales de ayuda, pero es algo que se está evaluando caso a caso.
La oficina del senador demócrata Patrick Leahy había afirmado el lunes que Estados Unidos había suspendido la ayuda militar a Egipto. El miércoles, la Unión Europea anunció que limitará las exportaciones militares a Egipto en respuesta a los recientes ataques de las fuerzas estatales contra los partidarios de los hermanos musulmanes.
El expresidente egipcio Hosni Mubarak ha sido puesto en arresto domiciliario en un hospital militar tras haber sido trasladado de la prisión el jueves. Mubarak cumple una condena de cadena perpetua por no haber evitado el asesinato de manifestantes en los levantamientos de 2011 que derrocaron a su régimen. Sin embargo, un tribunal aceptó su solicitud de que se realice un nuevo juicio. Se ordenó su liberación después de que lo hallaran inocente de casos de corrupción. El gobierno militar egipcio está recibiendo presión internacional para liberar a 2 canadienses que fueron detenidos hace una semana. John Grayson, un cineasta de Toronto, y Tarek Lobani, un médico, estaban atravesando el Cairo aéreo para dirigirse a Gaza. Grayson estaba por filmar a Lubani mientras capacitaba médicos de urgencias en Gaza. Un tribunal egipcio ordenó su detención por 2 semanas más. Israel bombardeó una zona cercana a la capital libanesa, Beirut, en respuesta a fuego de cohetes. 3 cohetes fueron lanzados el jueves a Israel desde el sur del Líbano. Los cohetes dañaron las líneas de electricidad de varios hogares, pero no se registraron heridos.
Un tribunal de Pakistán acusó al ex líder militar Pervez Musharraf de asesinato en relación con la muerte de la ex primera ministra Benazir Bhutto, quien falleció a causa de un atentado suicida en 2007. Musharraf gobernó Pakistán hasta 2008. Recientemente regresó al país luego de un autoexilio y niega las acusaciones al sostener que tienen motivaciones políticas.
Estados Unidos.
More details continue to emerge on the scale of government surveillance in the United States.
Continúan surgiendo nuevos detalles sobre el alcance de la vigilancia del gobierno de Estados Unidos. El Wall Street Journal informa que la red de espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional, NSA por sus siglas en inglés, abarca alrededor de un 75% del tráfico en Internet de Estados Unidos, más de lo que funcionarios revelaron públicamente. La NSA tiene capacidad de retener el contenido de los correos electrónicos entre ciudadanos estadounidenses y filtrar las llamadas telefónicas realizadas a través de Internet. La filtración ocurre en más de una docena de sitios establecidos cerca de los principales puntos de tránsito de Internet en todo el país. La NSA recopila y filtra contenido con la colaboración de las grandes empresas estadounidenses de telecomunicaciones. En muchos casos, los abogados de las empresas de telecomunicaciones son los únicos que verifican si los datos llegan a la NSA. Un ejemplo de colaboración entre el gobierno y una empresa de telecomunicaciones es el trabajo de la NSA y el FBI en Quest Communication para vigilar las comunicaciones sobre los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 realizados en Salt Lake City, Utah. Se vigilaron todos los correos electrónicos y mensajes de texto en la zona de Salt Lake City durante un periodo de 6 meses. Un sitio web dedicado a noticias legales y tecnológicas anunció su cierre por temor a la vigilancia gubernamental. Rock Law se convierte en el tercer sitio en menos de 2 semanas en cerrar por razones de privacidad. Los proveedores de correo electrónico seguro, Leavelby, que se cree era el utilizado por Edward Snowden, y Silent Circle dejaron de operar este mes. Ambas empresas parecen haberse rehusado a entregar datos de los clientes al gobierno. En una declaración, Groklow se refirió a las preocupaciones planteadas por el propietario de Lovavich, Lover Levinson, y declaró: el propietario de Lovavich nos dice que dejó de usar el correo electrónico y que si nosotros supiéramos lo que él sabe, dejaríamos de hacerlo también. No hay forma de seguir con Groklow sin correo electrónico. Ahí está el acertijo. Garantizar la privacidad de Internet es imposible. Según se informa, el gobierno de Estados Unidos está avanzando con un nuevo sistema de vigilancia que puede escanear multitudes para reconocer a la gente por su rostro. Según el New York Times, la primera prueba del programa, denominado Sistema Biométrico de Vigilancia Óptica, VOS, por su sigla en inglés, se realizó el otoño pasado. El programa utiliza cámaras y computadoras que escanean grandes grupos para identificar a personas requeridas por la policía. Los defensores de la privacidad afirman que los avances del programa deberían determinar la redacción inmediata de regulaciones para asegurar que no haya abusos. En la prisión de Bahía de Guantánamo se reanudaron los procedimientos del juicio de los 5 prisioneros acusados de colaborar en los atentados del 11 de septiembre de 2001. El lunes, 2 agentes federales defendieron los métodos de interrogación utilizados contra uno de los prisioneros, Mustafa Al-Ausawi, al afirmar que a pesar de que le hablaron en inglés cuando su lengua materna es el árabe, el prisionero les entendía y sabía que podía dejar de hablar cuando lo deseara. Los acusados de Guantánamo incluyen a Khalid Sheikh Mohammed, el supuesto autor intelectual de los atentados. Los 5 hombres fueron torturados en prisiones secretas de la CIA. El gobierno de Obama sigue aplicando un programa secreto posterior a los atentados del 11 de septiembre que otorga facultades a las autoridades federales para aplicar perfiles y denegar beneficios inmigratorios a musulmanes extranjeros y ciudadanos de países musulmanes. En un nuevo informe denominado Los musulmanes no deben solicitar la ciudadanía, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por su sigla en inglés, afirma que el programa, anteriormente desconocido, comenzó en 2008. Califica a los inmigrantes musulmanes como preocupación para la seguridad nacional y los somete a criterios de inmigración que van más allá de los establecidos por la ley. El programa de revisión y resolución controlada de solicitudes también le da al FBI amplias facultades para investigar a los aspirantes a la ciudadanía e incluso demorar sus casos por periodos prolongados y ponerlos en un limbo. Es posible además que el programa se haya utilizado para reclutar informantes y denegar los intentos de quienes se hayan rehusado.
En otras noticias,
el gigante bancario JP Morgan es objeto de una investigación federal por presuntos sobornos en China. La Comisión de Valores de Estados Unidos, SEC por su sigla en inglés, está investigando si JP Morgan contrató a hijos de funcionarios chinos influyentes para obtener lucrativos contratos. La entidad bancaria enfrenta en este momento investigaciones distintas de 8 agencias federales, un regulador estatal y 2 gobiernos extranjeros. El Departamento del Interior está cuestionando abiertamente un estudio de impacto del Departamento de Estado que apoya efectivamente el oleoducto Keystone XL. Publicada este año, la largamente esperada evaluación llegó a la conclusión de que Keystone XL no representa una amenaza para el clima mundial y tendría menores emisiones que lo que afirman sus críticos. La revisión del Departamento de Estado representó un gran impulso a las posibilidades del oleoducto Keystone XL, mientras el presidente Obama considera si lo aprueba o no. Pero en una carta recientemente divulgada, el Departamento del Interior sostiene que la revisión ignora la amenaza a largo plazo del oleoducto para la vida silvestre a lo largo del recorrido propuesto. El Departamento del Interior es la segunda agencia federal que impugna la evaluación del Departamento de Estado, luego de que la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, EPA por su sigla en inglés, expresara reservas similares en abril. La EPA problematizó la conclusión de la revisión, que indica que la construcción del oleoducto no afectará negativamente sobre el cambio climático, ni generará impacto el que se extraiga petróleo de arenas alquitranadas.
El mundo.
Centenares de personas convergieron en el sur de Gran Bretaña en campamentos de protesta contra el procedimiento de perforación de gas conocido como fracturación hidráulica. Integrantes del grupo No Dash for Gas se concentraron cerca de la localidad de Balcombe para apoyar a los residentes locales en su lucha contra la compañía de perforaciones de gas Caudrillia. Han bautizado al campamento como Reclama el Poder, Sue Taylor expresó. Como vivimos en la aldea, hemos investigado mucho sobre esto y creemos que es una tecnología muy peligrosa. Y si ha sido prohibida en Francia, en los Países Bajos y Alemania, ¿por qué va a ser segura aquí? Will McCollum dijo.
Todo lo que quieren es que se lleven las perforaciones y que éstas no vuelvan nunca más, y están dispuestos a poner su integridad física en riesgo.
Mientras tanto,
docenas de manifestantes se concentraron frente a la Casa Blanca el jueves para reclamar que se prohíba la fracturación hidráulica en terrenos federales. La actriz y activista Daryl Hannan, que estuvo entre los participantes, declaró. Todos dependemos de los recursos acuáticos no contaminados, que son finitos, pero cada vez más finitos. Dependemos del suelo no contaminado y no tóxico. Dependemos de una atmósfera y un aire que no estén contaminados. Y dependemos de un clima que sea medianamente estable. Y la fracturación hidráulica es lo contrario de todo eso. And we depend upon a somewhat stable climate. And fracking is anathema to all of those things. La Oficina de Administración de Tierras reveló recientemente propuestas para la perforación y fracturación hidráulica de tierras públicas. En representación de más de 200 organizaciones, el grupo Americans Against Fracking presentó a la Casa Blanca comentarios públicos de más de 650.000 personas contra la fracturación.
La empresa que opera la planta nuclear japonesa Fukushima Daiichi dice que descubrió nuevas áreas de elevada radiación cerca de los tanques de almacenamiento que contienen agua contaminada. El anuncio genera temores de nuevas fugas, 2 días después de que la planta revelara que se habían filtrado 300 toneladas de agua contaminada desde un tanque de almacenamiento subterráneo, en lo que representaría la peor fuga hasta la fecha. Esa filtración hizo que la planta aumentara el nivel de gravedad de 1 a 3. Cuadrillas de trabajadores se apresuran a buscar filtraciones en otros centenares de tanques que contienen agua radioactiva. En declaraciones a la BBC, Michael Schneider, experto nuclear, autor de los informes sobre el estado de la industria nuclear mundial, afirmó que en su opinión las fugas de Fukushima son mucho peores de los que nos han hecho creer. Continúan las protestas internacionales contra la represión de los derechos LGBT, lesbianas, gays, personas trans y bisexuales en Rusia. Una nueva ley permite a las autoridades rusas multar a cualquier persona acusada de promover propaganda de relaciones sexuales no tradicionales entre menores de edad. Una disposición permite detener y deportar a extranjeros homosexuales o que defiendan los derechos de LGBT. Otra nueva ley prohíbe a parejas del mismo sexo embarazo o a personas solteras que viven en países que permiten el matrimonio igualitario adoptar a niños nacidos en Rusia. Hay información de que se está por adoptar otra medida que podría implicar que niños, incluso hijos biológicos, sean separados de familias LGBT. Imágenes gráficas provenientes de Rusia muestran a guardias golpear a activistas LGBT. Las leyes generaron protestas en todo el mundo. Algunas personas están convocando un boicot a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014 que tendrán lugar en Sochi, Rusia. Dos atletas rusas salieron en las noticias del fin de semana por haberse besado en el podio tras haber ganado una competencia internacional de atletismo en Moscú. Una de las atletas, Xenia Rizova, le dijo al periódico The Guardian que el beso no fue en señal de protesta, sino que simplemente estaban celebrando. Nueva Zelanda se ha convertido en el país que más recientemente ha comenzado a celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo. Una pareja de Australia estuvo entre las decenas de parejas que contrajeron matrimonio el lunes tras haber ganado una competencia turística para contraer matrimonio en Nueva Zelanda. Trent Candler expresó:
nos sentimos honrados al haber tenido la posibilidad de venir a un país que respetamos y que nos respeta por quienes somos y que respeta a todos por quienes son. Como saben, vamos a regresar a Australia y técnicamente sí, nuestro matrimonio no será reconocido, pero ¿saben qué? En el fondo sabemos que Nueva Zelanda cree en nosotros y que Nueva Zelanda nos apoya a lo largo del camino, y eso es lo que realmente importa.
En Sudáfrica, el atleta olímpico amputado de ambas piernas, Oscar Pistorius, conocido alrededor del mundo como Blaze Runner, corredor sobre cuchillas, fue acusado de homicidio premeditado por la muerte de su novia, que tuvo lugar en su casa el pasado mes de febrero. Pistorius podría enfrentarse a cadena perpetua en el juicio que tendrá lugar en marzo. Su novia, la modelo Riva Steenkamp, habría cumplido 30 años de edad el pasado lunes. Un grupo de activistas australianos y de Papua Occidental zarparon en una flotilla de la libertad rumbo al territorio indonesio de esta última nación. Los organizadores dicen que buscan llamar la atención sobre la lucha por la independencia de Papua Occidental y sobre los abusos a los derechos humanos padecidos durante los 50 años de gobierno indonesio. Jacob Rumbiak declaró:
on behalf of the people of West Papua,
en nombre del pueblo de Papúa Occidental y también en nombre de nuestro líder preso, presidente y primer ministro, hacemos un llamado al mundo para que ponga sus ojos en nuestra misión. Queremos hablar de la verdad porque tarde o temprano se va a hacer realidad.
Kevin Busacott afirmó:
vamos a liberar a Papúa Occidental. Estamos atendiendo al llamado de nuestros hermanos y hermanas de allí. Vamos hacia allí. También estamos renovando y reviviendo nuestros vínculos culturales con ese país. Llevamos agua sagrada que procede de ese lugar. Nos estamos vinculando de nuevo con el agua y con nuestros lazos.
Se estima que hasta 500.000 personas de esa nacionalidad han muerto desde que en la década de 1960 Indonesia asumiera el control. Según se informa, las Fuerzas Armadas de este país habrían recibido la orden de prepararse para interceptar los barcos que ingresarán en aguas indonesias sin el permiso adecuado. Y la CIA finalmente admitió su papel en el derrocamiento del gobierno nacionalista de Irán, del que se cumplen 60 años. El 19 de agosto de 1953, el gobierno del primer ministro iraní, Mohammad Mossadegh, fue derrocado por un golpe de Estado organizado por la inteligencia estadounidense y británica. Mossadegh fue destituido luego de nacionalizar la industria petrolera iraní y dejar al margen a la Anglo-Iranian Oil Company, que luego se convirtió en British Petroleum, BP. El aplastamiento del primer gobierno democrático de Irán llevó a más de dos décadas de dictadura bajo el Shah, quien se apoyó fuertemente en la asistencia y las armas de Estados Unidos. La CIA ha desclasificado ahora un informe interno en el que se reconoce que el golpe fue llevado a cabo bajo la dirección de la CIA como un acto de política exterior de Estados Unidos.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.